nosotros somos grupo donde la mayoría de los integrantes son geólogos, geógrafos, y trabajamos básicamente en cuestiones de geología ambiental. ¿Qué sería la geología ambiental? Sería la disciplina dentro de la geología que se ocupa de problemáticas del ambiente que tienen que ver con la geología, los procesos geológicos. Ahí adentro tenemos un montón de cosas, desde, por ejemplo, contaminación de suelos, de aguas subterráneas, de aguas superficiales, procesos que ocurren en lagos, volcanes, remoción en masa, que son estas cosas que venimos viendo que ocurren bastante en nuestra región. Eso, bueno, hay una nomenclatura popular bastante difusa, que serían aluviones, paludes también nos llaman, digamos, todas esas cosas que nosotros agrupamos dentro de lo que denominamos peligros geológicos, también son parte de la geología ambiental, o sea, de lo que sería esa relación que tenemos los seres humanos.
Sí.
Y que tiene un costado peligroso, digamos, que nos puede afectar a nuestra vida o a nuestra nuestra economía, nuestra cultura, nuestra forma de vida, digamos, que es la interacción entre el hombre y el ambiente. La geología ambiental se ubica un poquito ahí, ¿no? Digamos que va para los dos lados.
Sí.
Cómo el hombre afecta al ambiente físico con sus actividades y cómo los procesos que ocurren en el ambiente, en particular desde nuestra óptica, los procesos geológicos pueden afectar al hombre.
Y en eso, ¿por qué es importante investigar estos peligros naturales? Nosotros vivimos en una zona de montaña y además, como recién decías, también estamos afectados y afectadas por el cambio climático. ¿Qué se puede proponer desde la ciencia investigando y previendo un poco lo que puede llegar a pasar a corto o mediano o largo plazo?
Mira, es buena la pregunta, tiene varias facetas la cuestión. Por un lado, yo te diría que la primera cosa que es interesante visualizar es que nosotros, por alguna razón, creemos que la ciencia ya conoce y sabe todo, ¿no? O sea, si uno pregunta de peligros naturales, vos preguntas por ahí, te van a decir, quizás no que lo digan formalmente, pero todo el mundo cree que ya sabemos de qué se trata y que ya entendemos todo. Y la verdad es que yo diría que en todas las disciplinas científicas eso no es cierto. La ciencia funciona más con preguntas que con respuestas. Si tuviéramos todas las respuestas, la ciencia ya casi que no haría falta.
Totalmente.
La realidad es que, claro, la ciencia funciona a base de preguntas, de lo que no sabes y de lo que querés averiguar. Con el tema de los peligros geológicos, sabemos un montón. Últimos siglos, y en particular las últimas décadas, pero hay un montón de cosas que todavía no se comprenden del todo o que van surgiendo nuevas preguntas. Y en particular, en algunas regiones del mundo, como la nuestra, donde no hay muchos estudios de base, uno tiende a pensar que las cosas son como son en otras partes del mundo. Y la verdad es que cuando te pones a estudiarlas te das cuenta que hay particularidades. Obviamente que los procesos geológicos son tierra y en parte en el sistema solar lo que conocemos son procesos físicos que están gobernados. Pero la combinación de factores ambientales es un poco diferente y hace que las cosas puedan funcionar diferente. Eso es lo que hace, yo diría, imprescindible que estas cuestiones se estudien en cada lugar, en cada región, prestando un poquito de atención a la combinación de aspectos ambientales particulares. Y ahí entra a jugar también esto que vos mencionaste, que es el cambio climático, porque uno dice, bueno, qué sé yo, si vos pensás un volcán, ¿qué tiene que ver con el cambio climático? Uh-huh. Bueno, en principio nada. Más o menos igual, uh-huh. Con algún pequeño cambio en el clima no le va a cambiar mucho. Uh-huh. Pero la verdad es que hay algunas facetas de los aspectos de peligrosidad que no son iguales dependiendo del clima que tengamos. Uh-huh. Pudimos ver en las erupciones volcánicas recientes que tuvimos acá en Patagonia. Uh-huh. Te lo voy a ejemplificar muy fácil.
Sí.
Lo mismo, el efecto que tuvo la caída de cenizas que la de Puerto Rico.
Te estamos perdiendo, Gustavo, te estamos perdiendo por momentos, entrecorta la señal. A ver si te podés ubicar en algún lugarcito con mejor llegada.
A ver, ¿me escuchas mejor?
Ahí sí, a ver.
Señal acá en el laboratorio que tenemos.
Bien.
Ahí viene. Ahí me escuchas mejor.
Sí, ahí sí. Me estabas diciendo la diferencia del impacto de la erupción entre lo que fue en la cordillera y en la estepa, si no entendí mal.
Exactamente, sí. Claro. Una misma erupción, por ejemplo, no sé, digamos la de 2015 del Calbuco,
sí.
Que no sé si la recuerdan, que en Bariloche cayó poquito, pero sí. En Villa La Angostura cayeron unos cuantos milímetros de ceniza,
sí.
Y en Junín de los Andes, que fue una localidad muy afectada, uh-huh. Cayeron 2 centímetros de ceniza fina.
Uh-huh.
Fíjate que en la cordillera prácticamente ni nos acordamos de esa erupción porque no tuvo impacto,
sí.
Y en cambio en Junín de los Andes la pasaron muy mal durante prácticamente todo un año.
Claro.
Porque las condiciones climáticas del lugar hacen que, o permiten que esa ceniza muy finita que se depositó sea removilizada, sea levantada por el viento y haya condiciones de ceniza suspendida en la atmósfera prácticamente todos los días de viento de ese año.
Claro. Bien.
Vos imaginate qué pasaría si, debido al cambio climático, se aridizara algunos lugares de Patagonia que hoy tienen más humedad.
Uh-huh.
Los impactos de estas erupciones serían radicalmente diferentes.
Totalmente.
Y este es un ejemplo, solamente un ejemplo de cómo el cambio climático te pone pautas diferentes sobre uh-huh. cosas que vos conoces hoy, que crees que conoces,
sí.
Pero que tenés que empezar a prever cómo van a ser uh-huh. si el clima cambia, ya sea por aumento de temperatura, por disminución de las precipitaciones, uh-huh. o digamos cualquiera de las variables climáticas que conocemos.
Uh-huh.
Y lo mismo pasa con estos fenómenos, yo te decía que llamamos los geólogos de remoción en masa,
sí.
que son estos deslaves o aludes,
sí.
que claro, cambia aún con una misma cantidad de precipitaciones anuales.
Sí.
Pero con cambio en la torrencialidad, digamos, o sea, que sean precipitaciones más concentradas uh-huh. y con más volumen de agua caída en menos tiempo,
uh-huh.
esos procesos van a cambiar radicalmente, porque muchas veces son disparados justamente por lluvias muy abundantes en ambientes que no están ajustados a ese tipo de precipitaciones.
Totalmente. Me acuerdo que una de las últimas veces que habíamos hablado había sido con respecto a la alud, al deslave que ocurrió ahí en Villa Huinil, y un poco permanece esa pregunta de si acá en nuestra ciudad construimos teniendo en cuenta cómo es el terreno, cómo va cambiando el terreno y cómo se van sobrecargando algunos sectores, ¿no? Donde se hacen edificios muy grandes. ¿Eso crees que se podría también desde la ciencia un poco asesorar y prevenir que se construyan lugares que tienen cierto peligro?
Sí, yo creo que, digamos, ahí tenés dos elementos, ¿no? Uno sería la generación de conocimiento que es responsabilidad básicamente de las instituciones científicas, cómo ocurren, cuáles pueden ser las consecuencias.
Sí.
Y el segundo paso que tenés que dar, que yo creo que, digamos, no estamos perfectos en ninguno de uh-huh. las etapas de este proceso de que sería de gestión de riesgos naturales,
uh-huh.
pero creo que no estamos tan mal en la generación de conocimientos y en la producción de profesionales y de gente que entiende de estas cosas.
Sí.
Pero quizá lo que más nos falla es ese segundo paso de poder aplicar los conocimientos a sistemas de gestión.
Totalmente.
O sea, porque para empezar hay un problema de comunicación, de lenguaje entre los distintos actores. Nosotros hablamos un lenguaje científico, técnico, geológico, y la gente que está en gestión normalmente no nos entiende ese lenguaje. Esto que te decía yo de, viste, hablamos de aludes, de eslaves, y nosotros llamamos remoción en masa, torrentes de barro, flujo de detritos, qué sé yo, cosas más específicas.
Sí.
Y digamos, lo primero que tenés que saltar es ese gap que hay entre los distintos estamentos que se ocupan del problema. Entonces, yo creo que eso todavía está por resolverse. Hay que producir herramientas específicas para que la gente de gestión pueda empezar a aplicar, a desarrollar y después aplicar programas de gestión.
Totalmente.
O sea, por ejemplo, nosotros en Bariloche yo creo que ya tenemos muchos problemas que hemos generado.
Sí.
Porque hemos intervenido de maneras inadecuadas. Y bueno, esto ya es un problema que vos tenés. Pero lo mínimo que deberíamos estar haciendo es pensar seriamente si nos vamos a poner ciertas reglas de juego para seguir avanzando en nuestras intervenciones. O sea, ¿cómo va a crecer el municipio? ¿Qué tipo de restricciones o de consideraciones le vamos a poner a nuestro desarrollo, tanto desde el punto de vista de los peligros geológicos como también del punto de vista de la sustentabilidad ambiental?
Totalmente.
Nosotros en nuestro grupo trabajamos mucho con procesos lacustres. Yo creo que algo hemos hablado con vos del tema de los tsunamis lacustres y estos fenómenos de remoción en masa, o sea, de derrumbes, digamos, de sedimentos debajo del agua, en el fondo del lago.
Claro.
Que es un poco lo que pasó con el sismo del 60 y la destrucción del puerto San Carlos.
Sí.
Nosotros trabajamos mucho con eso y estamos todo el tiempo trabajando en el lago. Sin entrar a estudiar específicamente el tema, nos damos cuenta que hay un deterioro de la calidad ecológica de la calidad ambiental en el lago. Por lo pronto, bueno, tenés digamos, cuestiones que sabés que ocurren en la ciudad, cada vez que tenemos un problema con los efluentes, cada vez que tenemos la presión que estamos ejerciendo sobre el ambiente es importante. Entonces uno debería tener en cuenta todos estos factores cuando uno se propone un plan de desarrollo que sea sustentable para el municipio. O sea, si vos tuvieras que decir cuál es la herramienta técnica, es un ordenamiento territorial, se llama, ¿no?
Claro.
Y el ordenamiento territorial tiene limitaciones y zonificación para la construcción, para el tipo de actividad, pero también tiene, mirando para adelante, una serie de propósitos y de formas de visualizar la cuestión de la proyección para el crecimiento económico de tu ciudad. Entonces, todas estas son cosas que tenemos que pensar y que hay que estar revisándolas todo el tiempo. No es que se hace una vez y la cuestión se termina.
No.
El tema de los residuos sólidos urbanos, por ejemplo, es un tema que uno lo mira, lo aborda, lo resuelve, pero uno sabe que lo resuelve por un tiempo, si es que lo logra, ¿no?
Sí.
O sea, que no creo que hayamos logrado en Bariloche. Pero si uno logra hacerlo de manera sustentable, según las reglas del arte, en el momento en que vos lo estás abordando, igualmente tenés que tener en cuenta que dentro de 20 o 30 años vas a tener que volver a mirar lo que está pasando y a ver, por un lado, qué nuevas técnicas, metodologías tenés para aplicar, y por otro lado, qué nuevos problemas te aparecieron. Entonces, En realidad, nuestra coexistencia con el ambiente es algo que vos tenés que estar mirando en forma permanente. No es que, bueno, ya está, abordé este, hice un código urbano y listo, no tenemos más problemas. Sí. Eso no funciona así.
No. Se me van disparando temas, no sé, hablamos de lo que es el basurero acá, me dan ganas de preguntarte si ustedes fueron, si pudieron analizar, porque nosotros vemos la montaña de basura que sobresale, ¿no?, a la superficie, pero me imagino que esa basura va generando contaminación de napas o que va generando distintas cosas como más adentro de la tierra. ¿Eso ustedes lo tienen estudiado o fueron trazando un mapa de las zonas de Bariloche que tienen algún peligro latente o algún peligro que estamos contribuyendo a desarrollar como sociedad? No sé si te saco mucho de los temas que habíamos pensado para charlar hoy.
No, mira, nosotros en este momento no estamos trabajando, no hemos sido convocados ahora últimamente para trabajar en el tema. Trabajados y a principios de los 2000 en una comisión de gestión integral de residuos sólidos urbanos que se había establecido en el consejo, donde participaban varias instituciones de la ciudad, se hicieron algunos trabajos, algunas caracterizaciones, recomendaciones. Finalmente eso, digamos, fue parcialmente tomado en cuenta y después se avanzó por otro lado y la comisión se disolvió. Y después hemos trabajado en otras localidades de Patagonia, en San Martín de los Andes, en Aluminé, pero en Bariloche la única consulta que tuvimos a través de la universidad fue a partir de un amparo ambiental que hubo por cuestiones del vertedero. Y nuestra recomendación es siempre la misma, es, a ver, lo primero, nosotros necesitamos partir de un buen diagnóstico de qué situación tenemos. En particular sobre lo que en el grupo trabajamos, que es la parte geológica, nosotros sabemos bien cómo caracterizar contaminación en suelos, aguas, y entendemos bastante bien cómo funciona un relleno sanitario, que es lo que debiéramos tener.
Bien.
Ahora, lo que también te tengo que decir es que si cualquiera, si vos venís y me preguntás qué tenemos que hacer ahí, yo te diría, mirá, la única manera de tener un abordaje serio que funcione es tener un abordaje integral.
Claro.
No te alcanza con un estudio que te diga qué contaminación tenés, no te alcanza con un estudio que te diga qué hacemos con la basura de acá en más, no te alcanza con un estudio que te diga qué problema tenemos con los acuíferos en Bariloche. Lamentablemente, estas cosas hay que abordarlas de manera integral y hacer un plan de gestión integral que incluya el dimensionamiento del paseo ambiental que vos podés tener y posibles estrategias para abordar la problemática.
Totalmente.
Que eso significa empezar a hacer algo, no significa resolverla.
Claro.
Otro eje que tiene que ser, bueno, ¿qué hacemos con ese pasivo que tenés ahí una vez que lo tenés caracterizado y dimensionado? Porque las estrategias pueden ser distintas y algunas que son posibles y otras que no. Y la tercera tiene que ser, bueno, ¿y qué hacemos a partir de ahora? Porque yo cualquier cosa que aplique, si no tengo claro lo que voy a empezar a hacer a partir de mañana y que lo vaya a hacer bien, claramente no va a servir para nada.
Claro.
Entonces yo creo que, y eso lamentablemente es muy caro y lleva tiempo. No se puede hacer de un día para el otro. Y cualquier solución de estas mágicas que te propongan en 6 meses probablemente no estén considerando todos estos aspectos de manera integral.
Totalmente.
Así que lo que te respondería así en forma general es, bueno, sería muy bueno que juntáramos los esfuerzos de todas las instituciones y fuerzas que existen, primero en la región, porque tenemos mucho, y después tener un buen diagnóstico un ámbito donde estas cosas se puedan trabajar seriamente y a partir de ahí empezar a pensar en que, bueno, quizás dentro de un año o dos vamos a tener un proyecto serio.
Totalmente. Gustavo, me voy quedando sin tiempo, pero tengo una última pregunta, tiene que ver con la actividad del volcán Villarrica. Muchas veces hablamos de que vivimos en una zona que tiene actividad volcánica permanente. Hace poquito, creo que más cerca de un mes más o menos, se elevó una alerta en Chile, hubo imágenes donde se puede ver que el volcán está en clara actividad, donde se ve la lucecita saliendo. ¿Cómo ves vos que esté la situación en este caso? Y si se está monitoreando desde Argentina, ¿cómo están llevando adelante eso? ¿Qué nos podés contar de la actualidad volcánica de la región?
Mira, el Villarrica es uno de los volcanes más activos de Sudamérica. Uh-huh. O sea, es un volcán que nos tiene acostumbrados a manifestaciones con frecuencia, esas luces que vos comentabas tienen que ver con actividad que hay en el cráter. Uh-huh. Y vienen acompañadas a veces de pequeñas explosiones, emisiones de gases. Uh-huh. Y de algo de cenizas. Uh-huh. Yo creo que la última vez que tuvimos en el lado argentino noticias del Villarrica me parece que fue en 2015, creo. Uh-huh. Recordar que a principios de año hubo alguna actividad que emitió un poco de cenizas que llegaron a la zona del lago Huechulafquén.
Claro.
Cerca de Junín, de los Andes. Uh-huh. Bueno, es un volcán que es su característica natural. O sea, uh-huh, este volcán está todo el tiempo mostrando su carácter. Uh-huh. Es un volcán que no lo consideramos de los más peligrosos en Argentina. Uh-huh. A diferencia de lo que pasa en Chile. Uh-huh. Porque no estamos esperando que haya una gran erupción explosiva. Uh-huh. Como la que tuvimos con el Cordón Cauye. Uh-huh. Puede ocurrir, pero no es lo más probable. Y en cambio en Chile sí están muy atentos porque tienen varias poblaciones al pie del volcán y hay muchas cosas que pueden pasar.
Sí.
En esas poblaciones que no tienen nada que ver con lo que podría pasar en Argentina a partir de una erupción o de alguna actividad un poco mayor.
Bien.
Y este, digamos, es un buen ejemplo, y con esto termino, para que entendamos también que no se trata de qué pasa en un volcán, sino que el tema del riesgo hay que analizarlo en el contexto de, bueno, ¿dónde estás vos con respecto a ese volcán y qué tipo de actividad tiene ese volcán, ¿no? Uh-huh. O sea, el Villarrica en Argentina en general no significa gran preocupación. Uh-huh. Hay otros volcanes que nos preocupan más.
Bien.
A pesar de que el Villarrica sea un volcán con mucha actividad, no es el volcán que más nos preocupa. Y está monitoreado desde Chile, y la agencia de monitoreo chilena, uh-huh, que es el Observatorio Vulcanológico de los Andes del Sur, tiene convenio con el Servicio Geológico Minero Argentino. Uh-huh. Y están en comunicación. Entonces, se supone que en el caso de que tengamos alguna alerta técnica importante, el CGMAR debe avisar a las instituciones que corresponden.
Bien, me dejaste una picando. ¿No es el Villarrica el que más nos preocupa de este lado? ¿Cuál es el que más nos preocupa de este lado?
No, bueno, nosotros tenemos volcanes activos en nuestro territorio. Uh-huh. Y otros volcanes en Chile, no sé, sin ir más lejos, el Cordón Cauye.
Claro.
El Chaitén, volcanes que sabemos que pueden tener actividades explosivas mucho más importantes que nos van a traer grandes cantidades de ceniza.
Okay, okay.
O, no sé, el volcán Copahue, que lo tenemos en nuestro territorio y tenemos una villa turística al pie de Copahue.
Sí.
Que con erupciones menores pueden recibir impacto importante.